Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Iñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. No sé si te acuerdas, si no, ya te lo recuerdo yo, que hace unos días en este mismo programa hablábamos de la constatación por parte de los científicos de algo que quienes nos hemos bañado este verano en aguas del Atlántico, del Cantábrico, de Galicia, o quienes trabajáis cada día en la mar en nuestra comunidad, pues hemos notado y hemos comentado y mucho la inusualmente alta temperatura del agua este verano, que marcaba récords de los últimos 20 años, que es desde cuando las boyas del puerto del estado están recogiendo estos datos. Nos lo contaba Susana Pérez, la responsable del Banco de Datos Oceanográficos de este organismo del estado, de puertos del estado.
El mar Cantábrico y Galicia, de nuestras redes de boyas de puertos del estado, que han batido su récord histórico individual, es decir, han medido la mayor temperatura desde que tienen sensor operativo, que son unos 20 años, es una serie ya considerablemente larga, y este verano han batido su mayor temperatura.
No solo se han registrado esos picos que marcan récord de temperatura alta en esas boyas de puertos del estado en aguas del Atlántico y del Cantábrico, sino que también se marcan temperaturas altas, inusualmente altas, en la media.
Aunque no se puede generalizar, algunas de las boyas de la zona en agosto han tenido una media que es la máxima media en su serie histórica. Es decir, que sí que se ha mantenido una temperatura por encima de lo que suele ser normal en agosto otros años.
Y esto de los últimos 20 años, que es desde cuando hay registros. Le preguntábamos a esta técnico de puertos del estado qué consecuencias en el ecosistema marino podría tener este fenómeno de temperaturas inusualmente altas. Y nos decía muy claramente, Susana, que a quien teníamos que preguntar esto era a un biólogo marino como es Eva Velasco, que es investigadora del Instituto Español de Oceanografía y a quien tenemos el gusto de saludar. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ahí va la pregunta. Estamos hablando de un fenómeno natural provocado muy posiblemente por unas condiciones meteorológicas muy concretas en estos meses, pero ¿esto cómo lo nota el ecosistema marino de las aguas gallegas?
Bueno, la verdad es que estamos viendo cómo ocurre a tiempo real este aumento de la temperatura, ¿no? Ya estamos, como nos comentabais, hay registros de estas temperaturas altas y realmente lo que estamos viendo nosotros con nuestros estudios es que se modifica la distribución de las especies a un ritmo sin precedentes, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto tantos cambios como se están produciendo. Y es que, bueno, la temperatura al final es el factor principal que determina la distribución y el comportamiento de los organismos.
Por ejemplo, ¿qué cambios estáis constatando?
Pues mira, por ejemplo, hay variaciones en la distribución biogeográfica de especies. Estamos viendo cómo las especies van buscando un poco su afinidad térmica, van buscando dónde se encuentran a gusto y, bueno, pues lo que hacen es irse hacia zonas más profundas o un poco más hacia el norte, ¿no? Están un poco desplazándose hacia aguas más frías, ¿no? Buscando un poco su afinidad térmica. Entonces, se desplazan hacia latitudes más altas o hacia mayores profundidades y, de hecho, lo que estamos viendo en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, es que están llegando muchas especies que tienen una afinidad térmica pues más cálida de aguas pues más del sur. Están llegando muchas especies que antes estaban más en la zona del Golfo de Cádiz, incluso más al sur, y ahora las encontramos en Galicia y en el Cantábrico. Tenemos muchos ejemplos de estos.
Sí, sí, y que han sido noticia más todo este verano.
Efectivamente. O sea, este fenómeno se le conoce como tropicalización, ¿no? Es como que estas especies que eso su origen es más tropical, subtropical, aparecen en estas latitudes nuestras que hasta ahora pues no eran muy favorables, ¿no? Este año, en los últimos días, hemos visto cómo aparecía el pez martillo o cómo aparecían las lampugas, que son propias de aguas más cálidas y que claramente se desplazan por la temperatura. Hay estudios de compañeros nuestros que trabajan en otros centros oceanográficos que precisamente han constatado eso, ¿no? Que las lampugas se desplazan según la temperatura. Pues hemos visto cómo aparecían en Galicia y cómo aparecían en Asturias.
Una de las singularidades que tiene la costa gallega y una de la base de su principal riqueza es precisamente ese fenómeno natural del afloramiento de aguas profundas cargadas de nutrientes y con una temperatura mucho menor. El que no se esté produciendo con la intensidad a la que estamos habituados, hay que esperar ahora a ver cuál es la evolución, pero el que no se haya producido este afloramiento estos meses de verano, y por lo que veo también, constatáis que en estos años anteriores la temperatura del agua poco a poco ha ido subiendo, ¿eso qué efecto puede tener en el ecosistema marino gallego tal cual lo conocemos o lo hemos conocido hasta ahora?
Claro, pues es un poco lo que hablamos, ¿no? Que realmente la ventaja que tienen las rías gallegas es tener ese afloramiento de aguas profundas ahí, que vienen ricas en nutrientes. Este año ha estado como más amortiguado, ha sido muy poco fuerte, ¿no?
Muy poco aflorado.
Y claro, eso ha tenido como consecuencia pues que esa barrera natural que son esas aguas frías, pues un poco desaparezcan, porque al final pues los peces y los otros organismos no entienden de fronteras, ¿no? Siguen su curso. Hay especies que son de aguas más frías, pues que probablemente si no tienen esas aguas frías pues no se van a adaptar. Consecuencias, por ejemplo, fatales pues para especies como los grandes bosques de kelpus que hay en esta zona y que desafortunadamente quedan muy pocos, quedan sobre todo en las zonas gallegas, pero prácticamente han desaparecido del Cantábrico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. No podemos decir que esto vaya a ser la tónica general, porque este año este afloramiento ha estado debilitado, pero no significa que no vaya a haberlo más. Esto sería aventurarse muchísimo a decir esto, pero lo que está claro es que las medias, que es de lo que nos comentaban antes, ¿no? Las medias de temperaturas, que sí se ve que han aumentado, evidentemente esto tiene consecuencias en esa distribución de la que hablábamos, y bueno, pues lo único que vamos a poder hacer es intentar buscar medidas de mitigación para los recursos, para las personas que trabajan y que viven de los recursos pesqueros, y adaptarnos, y nosotros como consumidores también pues probablemente hacer un cambio en nuestros hábitos de consumo, porque las especies están cambiando. Hay especies que se van a ver favorecidas, por ejemplo, especies como la anchoa, pues les viene bien la temperatura que hay actualmente en el Cantábrico, pero hay otras especies que evidentemente van a estar desfavorecidas. Hay algunas que han desplazado, por ejemplo, sus zonas de puesta un poquito más al norte, o han adelantado su época de puesta y entonces ya no les pilla justo en las zonas en las que nos venía a nosotros bien de cara a explotar los recursos pesqueros. Y claro, esto es consecuencia directa, tenemos que cambiar nosotros también, ¿no? Especies como la anguila, por ejemplo, pues se van a ver muy desfavorecidas porque necesitan aguas más frías. Entonces, es un poco como que se está buscando un reequilibrio del sistema, porque evidentemente está cambiando, ¿no? Nosotros ahora podemos decir que, por ejemplo, llevan llegando especies de afinidades térmicas más cálidas ya bastante tiempo. Hay algunas que, bueno, pues ya las podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, el lenguado, ahora mismo el lenguado senegalés lo encontramos en los mercados gallegos habitualmente. O el pez ballesta, exactamente igual. Lleva ya muchos años y ya tiene suficiente cantidad como para poder explotarse.
El ecosistema, que siempre funciona como esa maquinaria que se adapta a las condiciones cambiantes que tenemos ahora mismo, veremos, porque esto hay que cogerlo con mucha perspectiva. No podemos quedarnos solo con este verano, sino de esa media, y eso es quizás lo importante de lo que hablamos, y de esos registros que llevamos recogiendo con fiabilidad, Eva, 20 años, y que eso es la base de cualquier tipo de conclusión científica.
Sin duda, es que a veces tendemos un poco a, uy, lo que ha pasado este año es esto y entonces a partir de ahora va a ser así. No, tenemos que tomarlo precisamente con esa perspectiva y con pensando de una manera más global y más a tiempo vista, ¿no? Esos registros de temperatura que hablas de los 20 años del Cantábrico y de la zona de Galicia, nosotros en el Instituto Español de Oceanografía pasa exactamente igual, ¿no? Hay campañas, precisamente hoy empieza la campaña de Mersales, por ejemplo, que es una campaña de evaluación de recursos pesqueros de toda la plataforma
continental,
sí. Y básicamente lo que se lleva haciendo desde los años 70. Entonces, tenemos suficientes registros como para ver cómo ha cambiado realmente la comunidad de esa plataforma y, bueno, pues evidentemente relacionarlo con qué es lo que ha podido pasar para que se produzcan estos cambios, y evidentemente la temperatura es uno de los factores pues principales, ¿no?, de estos cambios que se han producido y que se están viendo. Y que con datos científicos, no con impresiones, podemos ver que realmente ocurren, ¿no? Hay compañeros que se dedican específicamente a estudiar precisamente qué es lo que está ocurriendo con las especies como consecuencia del cambio global.
¿Y tienen cara de preocupados?
Bueno, sobre todo...
Eso sí que es una sensación.
Eso sí que es una sensación, sobre todo es lo que hablamos, ¿no? Que realmente que los cambios se están produciendo es una realidad, que lo notamos todos cuando somos capaces de bañarnos en el Cantábrico sin salir corriendo porque estamos calientes. Y eso los peces lo notan también, y nosotros vamos a tener que adaptarnos a la hora de consumir y a la hora de vivir con eso.
Y de planificar los recursos. Y de planificar recursos, que eso es vital para la economía de ese sector.
Sin duda.
Eva Velasco, qué interesante. Bióloga y técnico científica del Instituto Español de Oceanografía. Eva, ha sido muy amable, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Do you feel like you've messed up? Like life has been
too much. And no one gets up. De la mar, seguimos hablando de redes, pero en este caso de otro tipo de redes. Noela Bao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué has ido pillando hoy por ahí?
No sé si te suena el término gentrificación.
Sí, pero no sé lo que significa.
Bueno, es esto de que la gente de un barrio se ve desplazada nueva gente, sí, tal, tal. Bueno, sí. En el caso del vídeo que nos ocupa habla de gentrificación, pero desde el punto de vista de una gaviota. Esto es lo que hacía en TikTok Momo Perico y yo.
Yo aquí vivía, en el nido de mi tataratataratataratataratataratataratataratataratataratatarabuela, allí en la época de Sot. Y de repente, quitaron todos los nidos, algo ha pasado. Echaron al Manolo, también a la Puri, que son mis vecinos de abajo. Siempre hubo buen rollo. A mí no me tocaban los huevos, yo no les cagaba en la puerta y todos vivíamos tan tranquilos. Ahora pusieron el piso, todo pituquis, todo bonito, con sus mueblecitos de Ikea. Todos oliendo a melocotón, que es un olor de mierda.
Bueno, denunciando la proliferación de pisos turísticos en Vigo. Tiene siempre este personaje que, de hecho, ya era bastante guerrillero en las Islas Cíes y, en este caso, como oías, pues hablaba de pisos turísticos. Y, bueno, más cuestiones que estamos viendo, por ejemplo, jabalíes que siguen estando en A Coruña, pero ya no son 5. Ahora los vídeos que circulan por redes sociales nos muestran 3, porque ha caído alguno en los últimos días.
Bueno, no sabemos si habrá caído en una jaula, con flechas, o atropellado, o directamente se ha ido a algún ayuntamiento de al lado. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.